José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda hablar de la victoria del Atleti de Bilbao 2-1 frente al Sevilla. Antes, saben que se están produciendo desde hace un par de noches algunos altercados en algunas ciudades de España. Hoy creo que en Logroño, bastante. Están trabajando los servicios informativos de la cadena COPE en unos que se están produciendo en este momento en la Gran Vía de Madrid. Este sonido que van a escuchar lo ha recogido el compañero Edu Calle de Telemadrid. Esto está pasando hace 15 minutos en Gran Vía. Disturbios en la zona centro de Madrid, como en otros puntos de España, que habrán visto en las imágenes. Por ejemplo, en Burgos, en Logroño, como digo, esta misma tarde, esta tarde-noche, y ahora mismo en Gran Vía de Madrid trabajan el equipo de informativos de la cadena COPE, dirigidos por Ángel Correas, para que informen sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Madrid. Y ahora sí, ese Sevilla 1, Atleti de Bilbao 2 en San Mamés. Ha comenzado ganando el Sevilla con un gol de Nesiri, y le ha dado la vuelta al Atleti de Bilbao en el tramo final del partido con un gol de Muniain y otro de Sancet. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, pues lo tenía en la mano el Sevilla, pero se le ha escapado, no sé, Víctor, si con los cambios.
Bueno, yo creo que se le ha escapado. La teoría o el análisis fácil para mí es decir que es que la Champions está pasando factura. Yo, a día de hoy, jugándose tan solo dos partidos de Champions, no lo voy a negar, pero no me voy a basar en ese argumento. Hoy el que ha perdido el partido es el entrenador. Y el entrenador lo sabe.
Reconocido por él, ¿no? Que cree que se ha equivocado, como digo, en los cambios, se ha sacado del campo a Nesiri y a Jordán. Son tres derrotas seguidas, Granada, Eibar y esta frente al Atleti de Bilbao. Y mientras tanto el camino en la Champions es un poco más aseado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, son dos partidos. En Londres mostró una buena imagen. Contra el Rennes ganó por un gol de diferencia, pero jugó un partidazo. Pero esas tres derrotas consecutivas y sobre todo la derrota ante el Cádiz en el último minuto, contra el Levante en el último minuto, habla de que el Sevilla en la Liga, pues las cosas no van nada bien y está muy, muy, muy lejos ahora mismo del rendimiento que esperan mostrar en la Liga. Pero, insisto, Corro, yo no me gusta hacer comentarios o sentencias a estas alturas de temporada. Hoy el que ha perdido el partido es el entrenador, de una forma clara, porque si tú quitas a Nesiri y metes a Franco Vázquez de extremo izquierda, terminas jugando en el centro del campo con Gudel, Oliver Torres, Franco, el Mudo Vázquez, no haces cambios, el equipo está cansado y no haces cambios hasta falta de 10 minutos... El responsable máximo en el día de hoy es el entrenador.
Y mientras tanto, Peña, Garitano, que estaba contra las cuerdas cuando perdía 0-1, ha salido victorioso del partido. Ha dicho él al final que, bueno, cuando ganan son los jugadores, cuando pierde él, pero no de manera, de mala manera, lo ha dicho realmente, ¿no?
Sí, hombre, yo sí que creo que Gaizka Garitano pues no es ajeno a las críticas, a los dedos que le señalan casi antes de arrancar la temporada e incluso después de esta victoria, pero es indudable que más que tres puntos, hoy el Atlético y sobre todo el propio Garitano han ganado tres balones de oxígeno, ¿no? Con además ese mensaje de ambición que ha lanzado con los cambios Gaizka Garitano y que han dado sus frutos con esos goles de Muniain y de Sancet, nada más ingresar en el terreno de juego. Como digo, una victoria que de momento va a permitir a Garitano y a sus jugadores trabajar con algo menos de presión y ampliar el crédito del míster, ya que salvo debacle en Valladolid se llegará al próximo parón sin tambores de guerra en el entorno rojiblanco, y es que había un sector de ese entorno que ya apuntaba que de lo que sucediese en estos dos choques, el de hoy ante el Sevilla y el del próximo domingo ante el Valladolid, podía depender el futuro de Gaizka Garitano.
O sea, ya es fútbol ficción, si hubiera perdido este y Valladolid...
Yo creo que hubiese dependido también de la imagen, de la sensación, no solo de los resultados, y yo creo que ahora pues se ha salvado ese match ball, y además es que yo creo que es lo justo, no por querer defender a Gaizka Garitano, sino porque el equipo tiene 9 puntos, le falta un partido por disputar, y yo creo que aquí lo que se ha instalado es un pesimismo que viene de del final de la temporada pasada y de un sector, de una corriente de la afición que es muy contraria al fútbol que plantea Gaizka Garitano, que entiende que a este equipo se le puede sacar más rendimiento y un juego más vistoso, pero es lo que hay, es con lo que llegó Gaizka Garitano, es con lo que salvó al equipo y es con lo que ha estado a punto de meterle en Europa dos temporadas. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente para la que eso no es suficiente, pero reitero, estos tres puntos valen su peso en oro más allá del tópico.
Bueno, veremos la cara del Sevilla en la Champions el próximo miércoles, que recibe al Krasnodar, que es el tercer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Víctor, Peña, un abrazo a los dos, gracias.
Y el partido contra Osasuna, corro.
Y el partido contra Osasuna, efectivamente, sí, que no es fácil.
Porque el Sevilla, ahora mismo estoy mirando la clasificación, es el 15º. Es decir, Sevilla está en la Liga, está en una crisis total y absoluta y le va a tener que dar una vuelta de tuerca al entrenador porque tiene que reaccionar ya.
Tres derrotas seguidas en la Liga, que eso lo dice todo. Cero puntos de nueve posibles.
Después de 18 partidos sin perder en Liga.
Tremendo.
Es la mejor racha de la historia de Sevilla.
Es una cosa que le hace daño al Sevilla. Adiós, Víctor.
Hasta luego.
Y para mañana estos cuatro partidos que vamos a comentar sus noticias. Por ejemplo, a las 2 de la tarde se juega en Sevilla el Betis-Elche y trae estas noticias del partido. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues la Real Sociedad buscará ser líder en solitario ante un Celta inmerso en plena tormenta tras la decisión de...
Bravo, este es el partido entre el Celta y la Real Sociedad. El del que queremos hablar es el del Betis-Elche. La información es de Escalera. Si no, vamos con este, con el partido que se juega a las 4 de la tarde, Celta-Real Sociedad, con la información que nos cuenta Santi Peón. Santi, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues la Real Sociedad buscará ser líder en solitario ante un Celta inmerso en plena tormenta tras la decisión de Óscar García de retirar la capitanía del equipo a Hugo Mayo. El lateral sigue siendo baja por lesión, además de Kevin y de Sergio, aunque las dos principales novedades en el equipo local son Rubén, que vuelve a la lista 4 meses después de caer lesionado, y Josef Aidó, después de 15 días confinado por coronavirus. En los donostiarras, el Ustondo está lesionado y tampoco viajaron a Vigo Zubeldia, Illarra, Zaldúa ni Sangali, mientras que Sañán repetirá como titular. Gil Manzano estará en el VAR, arbitra el cántabro Cordero Vega.
El partido de las 6:30 es el que se juega en Granada, entre el Granada y el Levante, y trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Corro, el Levante recupera a Morales para su visita al nuevo Los Cármenes. También viajan los ex rojiblancos Rochina y Rubén Bezo. Diego Martínez confía en recuperar más efectivos de la larga lista de lesionados para este encuentro, pero no hay más información al respecto. El Granada llega a este encuentro con la moral a tope, pero bastante mermado por las lesiones y con el cansancio acumulado por la competición europea. Pitará el aragonés Jaime Latre.
Y el partido de las 9 de la noche, el que cierra la jornada del domingo, se juega en Mestalla, es el Valencia-Getafe, y trae estas noticias Rafa Villarejo.
Hola de nuevo, Corrochano. La previa viene condicionada evidentemente por el asunto con Dovia, por eso Javi Gracia ha retrasado la convocatoria hasta mañana. No estarán por lesión Diakabi y Esquerdo, vuelve el goleador Maxi Gómez y Kangin Lee apunta a titular tras sus buenos minutos en Elche la semana pasada. El Getafe realizará mañana una sesión de activación antes de viajar, será entonces cuando Bordalás de la convocatoria tiene a todos sus hombres disponibles. Un Valencia-Getafe hace algunos años ya que no es un partido más, por mucho que hoy Bordalás diga que se han olvidado las rencillas del pasado entre los dos clubes. El Valencia necesita imperiosamente los 3 puntos, si no tendremos seguro semana larga y dudas con Javi Gracia antes del parón. El partido a las 9 en Mestalla lo pita el sevillano Figueroa Vázquez.
Y recuperamos ahora sí las noticias del partido de las 2 de la tarde. Es en Sevilla, es el Betis-Elche. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Elche se ven las caras en el Villamarín con varias novedades en los dos equipos. Manuel Pellegrini recupera un jugador importante. Vuelve Emerson, que ha estado fuera los dos últimos partidos por lesión y será titular de nuevo en el lateral derecho. Guardado, Sidney y Juanmi siguen quedándose fuera de la lista por problemas musculares. Por su parte, Almirón viaja a Sevilla sin Tete Morente, con molestias en el pubis y sin Carrillo por lesión. El técnico argentino recupera a Cifu y a Lucas Boye. A las 2 de la tarde se disputará el Betis-Elche en el Benito Villamarín con arbitraje de Medié Jiménez.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España,
No estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Ahora toca equiparse, y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés, que nada te pare.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de la Vuelta Ciclista a España está aquí el director de los servicios informativos de fin de semana, Ángel Correas. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal?
Estamos contando que hay disturbios en varias ciudades de España en las últimas horas y que se están produciendo en el centro de Madrid, en algún sitio más de España, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ciudades como Málaga, por ejemplo, Granada, Logroño, graves disturbios en Logroño, Barcelona de nuevo también y, como no, la capital de España, en Madrid. Precisamente nos vamos al centro de la ciudad, nos vamos hasta la calle Gran Vía, donde está nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué situación hay allí ahora mismo?
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Corro. Ahora mismo nos encontramos en plena Gran Vía, a la altura de Callao, justo entre los agentes antidisturbios y los manifestantes. Ahora mismo son cerca de medio centenar, pero hace escasos minutos eran muchos más, pero la policía ya ha podido ir más o menos disolviendo esos grupos que han dejado sonidos e imágenes como esta.
¿Está pasando en el centro de Madrid o ha pasado hace tan solo unos minutos? ¿Qué hay, rotura de mobiliario, Pascual?
Sí, hemos podido ver contenedores en el suelo y, por ejemplo, ahora mismo como ese grupo que comento, que es reducido de medio centenar de protestantes que provocan a los agentes, les insultan, intentan captar su atención y los agentes poco a poco van avanzando dirección Cibeles, haciendo retroceder a estos manifestantes.
¿Has visto alguna tienda rota? Que he visto imágenes hoy en Logroño de tiendas saqueadas, tiendas saqueadas de ropa. ¿En el centro de Madrid está pasando esto?
Por el momento yo no he podido ver ninguna, pero sí que te digo que mucho olor a azufre, también están lanzando algún que otro cohete, y como digo, ya en plena Gran Vía colocando contenedores para impedir el paso más fluido de los agentes policiales.
Pues esa es la situación, Corrochano, en pleno centro de la capital, en la calle Gran Vía, una situación que se vive también en otras capitales de provincias españolas, ¿eh?
En 14 minutos a la una de la madrugada hacemos repaso de lo que está pasando en varias ciudades de España.
Sí, sí.
Llama mucho la atención el centro de Madrid por ser la capital de España, pero está pasando en muchos puntos de la geografía española. Gracias, Ángel.
A ti, Corrochano.
Servicios informativos, lo ha contado la cadena COPE a esta hora. La cadena COPE da noticias de lo que está pasando en España. Disturbios, varios disturbios en algunos puntos, y hemos relatado este que está ocurriendo en la Gran Vía, en el centro de Madrid. Nos queda la Vuelta Ciclista a España. Hoy la etapa reina que no ha dado el espectáculo que se espera, y mañana el Angliru. Saludo a quien se la está contando, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Corro, buenas noches, buenas noches.
Y Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estoy a su lado, muy buenas noches.
La información con Fosprint de Soria Natural que les contamos en el día de hoy, porque ha ganado un francés en la punta con un español, con Marc Soler. Eri.
Sí, David Godú contra Marc Soler. Se veía que si llegaban juntos, Soler tenía las de perder por el buen final que tiene el francés, sobre todo en comparación con el catalán, y así ha sido. Marc Soler al menos ha sido uno de los triunfadores, entre comillas, aunque ha perdido la etapa porque ha pegado una pequeña dentellada en la general, se ha arrimado un minuto más a la roja, es otra carta que puede jugar el Movistar en lo táctico en esta última semana de Vuelta a España, y entre los favoritos no ha pasado nada. Entre que mañana tenemos Angliru y el viento de cara un poco como atenuante, pues lo único que ha sucedido en la parte alta de la general son los 7 segundos que se ha dejado Hugh Carthy con respecto al resto. Los demás han entrado de la mano.
¿Ha habido,
de
lo que, sí, dime, Quique, no, te iba a preguntar si realmente ha habido amenaza de plante, si ha habido plante real o ha habido posibilidad de plante en la salida, que es de lo que se estaba hablando antes de que saliera la etapa.
Sí, ha habido un amago de plante liderado por Chris Froome, eso sí, también con la connivencia de, me cuentan, 18 de los 21 equipos que han firmado una protesta contra la manera de cronometrar ayer la etapa de los comisarios de la UCI. Ha dado la cara Chris Froome en nombre de todo el mundo, finalmente ha tomado la salida. Por la tarde, la Vuelta ha puesto las cosas en su sitio, reuniendo a la gente y diciendo, oiga, mire, aquí los organizadores somos nosotros, no tenemos nada que ver con los comisarios, no me revienten la carrera, y ha acabado Froome pidiendo disculpas. No ha actuado en su por su cuenta y riesgo, pero bueno, pues finalmente Froome es el corredor que es, ¿no? Froome ha acabado pidiendo disculpas de manera personal al director Javier Guillén. En fin, que quedará solo para la anécdota. Mañana nos vamos a Langliru, como decía Eri, desde Pola de la Viana, 109 kilómetros, imagínate, puertos y puertos de manera encadenada, San Emiliano, el Cordal y este gigante asturiano, pues que ya hace ya algunos años que no vamos, desde que ganó Contador en 2017, y esperemos ver un espectáculo y a ver quién gana mañana entre el duelo Carapaz-Roglic.
Bueno, vamos a ver si pasa más algo que hoy, ¿no? Que todos estamos pendientes de que se movieran un poco los grandes. Eri, no sé si van con las fuerzas justas, si la altura de temporada, si que no interesaba en el día de hoy, no sé qué análisis hacer de lo que ha ocurrido hoy y de lo que puede ocurrir mañana.
No, y que la manera de correr ha cambiado, lo hablábamos también en el Tour de Francia, y a mí me da la sensación de que aquí nadie va a quitar el corcho hasta la cobatilla, hasta el último día. Tenemos que tener en cuenta que la parrilla de salida de esta Vuelta a España va a quedar configurada de verdad el próximo martes tras la crono, porque ahí Carapaz tendrá que echar cálculos de cuánto tiene que defender, si es que mañana consigue una renta, o cuánto tiene que atacar para restañar lo que le meta Roglic en esa crono. Enric Mas también tendrá que echar cuentas primero con el podium para poder soñar con la roja, o con hacer un movimiento fuera de lo común en el Movistar y casi en el ciclismo moderno para poder asaltar la zona noble, el podium, o vete tú a saber si la roja de la Vuelta. Yo tengo la sensación de que aquí la gente no arriesga hasta que no queda más carretera, y creo que así va a ser, y que a partir de la crono la gente va a echar las cuentas y va a empezar a moverse, pero yo creo que la fiesta final será en la cobatilla del sábado que viene.
Muy bien, mañana lo contamos, por supuesto, etapón de la Vuelta a España con el Angliru, que creo, ahora le voy a preguntar, que lo descubrió Carlos Miquel, no estoy bromeando, para la Vuelta Ciclista a España. Eri, Quique,
¿me vas a decir? Cierto, es cierto.
Es cierto, está por ahí ya Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo descubriste tú, ¿verdad?
Para el gran público español, sí. Se llamaba La Gamonal, y gracias a un reportaje en AS... tenía una luz roja como un enorme de que no se podía hacer, y después de 3 páginas y de llevarme al Chava Jiménez a subirlo, pues hubo luz verde.
Historia, señores, de la Vuelta Ciclista. Voy contigo enseguida con la Fórmula 1. Eric, Quique, hasta mañana.
Chao, chao.
Gracias,
chao.
Carlos.
Fosprin
Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Gran premio en Italia, en Imola, la casa de Ferrari, Emilia Romagna, y allí va a salir Bottas primero, segundo Hamilton, tercero Verstappen, décimo Carlos Sainz. No te puedes imaginar lo rápido que tienes que ir, Carlos. Así que
sí,
sí, lo que quieras contar de las posibilidades de Carlos y cómo va a ser el Gran Premio mañana, que sale a la 1:10 y que vamos a contar en el tiempo de juego.
Bueno, de momento esta carrera se va a hacer y la Fórmula 1 espera que se haga el resto, porque se ha anunciado un cierre en Reino Unido el 5 de noviembre. Pero van a tener exención todos los equipos de Fórmula 1, 7 de 10 son de allí. Eso te lo digo porque es la última hora. Pero de lo que tenemos para mañana, primero, la noticia sorpresa es que Bottas está en la pole. Ha hecho 4 poles de las 13 de 13 que lleva Mercedes. Las otras 9 son de Hamilton. Le ha ganado en buena lid, ha hecho una buena vuelta final. Y lo que es bueno es que es un circuito que es difícil adelantar y en eso puede ampararse, y ya se está poniendo un poco la venda Hamilton, diciendo que necesitaría 2 segundos de ventaja sobre Bottas para poder pasar en un trazado tan difícil de adelantar como es el bonito circuito de Imola. Que va a tener tercero a Verstappen, que es el que puede poner el picante, el que puede alterar ese doblete que llevaría a Mercedes al título de constructores. Que cuarto está sorprendente Pierre Gasly con Toro Rosso, que ha aprovechado muy bien el hecho de haber hecho un filming day, algo que no ha hecho ningún equipo de Fórmula 1 meses atrás. Está a 20 kilómetros de la sede del equipo. Que Fernando Alonso en el box va a presenciar cómo lucha por el podio Daniel Ricciardo, que está quinto en parrilla. Y luego la decepción ha sido McLaren, una decepción como un piano. Después de los libres, la sensación que había era que se podía luchar por estar cerca de ese cuarto puesto, quinto, sexto en parrilla. Al final noveno Norris, décimo Carlos Sainz. El coche perdía prestación de los libres a la calificación, y esto era lo que decía Carlos nada más bajarse el coche.
Carlos Sainz:
si nos hubiesen ganado por una décima, pues en carrera se puede compensar, ¿no? Pero son 3, casi 4, y eso ya empieza a ser un poco demasiado. Pero aún así, lo vamos a intentar, como siempre. Hoy la verdad que no iba demasiado cómodo con el coche, y esperemos que mañana con la gasolina de carrera y demás podamos ir un poco mejor.
Bueno, pues este es Carlos Sainz y sus expectativas en este Gran Premio. ¿Qué pasa, que Alonso le van a vetar o qué?
Pues es un lío que hay bastante gordo. Yo creo que si se llamara, otro piloto cualquiera que pongas, no habría veto. El caso es que Renault quiere que esté probando, ya sabes que la semana que viene prueba el 4 y 5 de noviembre en Bahrein, que va con un coche de hace 2 años, pero lo que quiere Renault es que pruebe con un coche de 2020 y pruebe a fondo, no como el test, el Filming Day de Barcelona. Y tendría que ser en el test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi, después de la última carrera del año, que sería 2 días después de acabar la temporada, allá por el 16 de diciembre. ¿Qué pasa? Que los equipos deberían estar de acuerdo. Renault lo ha elevado al resto de escuderías y le han dicho 3 de ellas que no, que de joven no tiene nada y que tiene mucha experiencia ya. Claro, entonces esas 3 son, para que el aficionado español lo sepa, McLaren, que cría cuervos, es decir, que es casi su casa, ha estado corriendo con ellos las 500 millas de Indianapolis. Racing Point, pero es que Racing Point ha tenido un enfrentamiento muy grande con Renault en el pasado. 2 equipos que además no van a tener ningún joven piloto ni van a estar en esas pruebas. Y el tercero es Ferrari, que ahí la cosa puede estar más dura de roer.
Bueno,
vamos a ver qué pasa, porque podría ser que la FIA, ¿sí?, le diera una dispensa especial a Fernando Alonso, aunque los rivales no estén de acuerdo, para rodar esos kilómetros, porque si no, recordemos que el piloto asturiano tendría solo 1.5 días de pretemporada el año que viene.
Mañana te escucho a partir de la 1:10, Gran Premio de Imola o Emilia Romagna en Imola. Allí Carlos Sainz saldrá décimo. ¡Un abrazo, Carlos!
Oye, una cosa solo aclaro, solo una cosa, de lo del ciclismo, que alguien se va a decir, vaya fantasma. No, no, había parte de la Vuelta a España que quería que se hiciera el Angliru, pero los reticentes, la campaña que hicimos en el AS, hizo que dijeran que sí. Nada más, era solo eso.
Explicado. Gracias, queda. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, hasta luego, chao. Nos quedan algunas historias que contar. Una, por ejemplo, que ha tenido lugar en el día de hoy. Quedaba pendiente quién era el campeón del Seis Naciones, que quedó pendiente por el confinamiento. Rodrigo Contreras, tercer tiempo. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Corro?
¿Quién ha ganado el Seis Naciones?
pues al final Inglaterra, tras esa victoria última en el último partido de Seis Naciones, un tanto atípico, ¿no? Disputado la última jornada en este Super Sábado, ha ganado Francia a Irlanda. Al final yo creo que el aficionado de Irlanda le merodeaba por la cabeza que podía perder en París. Al final perdieron y han sido los ingleses los que se han llevado el gato al agua, empatados con Francia a 18 puntos. Y corro un detalle, en el primer partido de estas Seis Naciones, Francia lanza la pelota fuera con un 24-14, pensando que ganaban a Inglaterra, quedaba una jugada, transforman, consiguen un punto bonus y ahí, gracias a ese punto bonus, se han llevado el Seis Naciones.
Italia 5, Inglaterra 34 y Francia 35, Irlanda 17. Inglaterra gana el Seis Naciones. Mañana hay un Uruguay-España ya preparando el Mundial. ¿A qué hora es ese partido, Rodri?
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde.
Es en Uruguay contra una selección mundialista y, bueno, sirve de preparación. Va a haber dos partidos. El viernes también vuelven a jugar ambas selecciones en Uruguay, de preparación, como te decía, para ese Mundial que nos la jugamos a partir de febrero, la fase de clasificación.
Gracias, Rodri. Un abrazo.
Un abrazo.
Basteiro, ¿te queda algo por decir?
Los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions. El Inter, rival del Madrid, ha empatado a 2 contra el Parma. El rival del Barça, Lokomotiv de Moscú, ha perdido 2-1 contra el Sochi. Del Atlético de Madrid, el rival del Barça, el Dinamo de Kiev, ha ganado 1-2 al Dimpro y el Ahmad ha ganado 2-0 al Krasnodar, rival del Sevilla.
Eso será la semana que viene, la Liga de Campeones. Gracias, Basteiro.
A ti.
Te voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
¡Qué Cajazar, qué golazo!
¡Cajazar ha marcado!
¡Qué
gol, qué alegría!
El primero que pegó desde fuera
lo
fue Benjamín. Ganó el Madrid 4-1.
En 30 minutos Vinicius le ha dado 6 balones a Benzema. Benzema le ha dado 4 a Vinicius.
Un espectáculo.
Tenemos que estar atentos a la lista de expertos para decretar el estado de alarma.
Defensa, Mainat Dobrovolski. Centro del campo, DJ Mario, Ricky Puig. Ataque, Maricielo Pajares, Simón, Martínez Bunuera, Maradona y el doctor Cabeza. Suplentes, Alcalá, Ferreras, Corina, Madre Teresa Campos y Ortega Smith.
Lo pone Morcillo al salto, segundo palo, Muniain. Gol. ¡Gol, gol,
gol! ¡Gol!
¡Sánchez!
Remonta el Atlético cuando nadie lo esperaba. 2-1, 9 puntos. Se va hacia el centro de la tabla. El Sevilla se queda con 7.
Ha acertado el resultado del partido entre el Real Madrid y el Huesca. Ha acertado el resultado del partido en San Mamés. Y si el partido que se está jugando ahora acabase 1-3, se llevaría 2.800 euros. Habiendo apostado 1.
¡Se acabó el partido en el Sadar! ¡Victoria del Atlético de Madrid! 1-3. 7 del Atlético de Madrid, el faro que ilumina el ataque rojo y blanco. Va Joao, gol. Gol, mano, Joao. Joao, gol. Gol, 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 gol.
1-3 del Atlético, que le sitúa en 14 puntos a 2 del Madrid. Hoy ha fallecido Sean Connery a los 90 años de edad. Peli favorita de Sean Connery.
Es el hombre que pudo reinar.
Te diría Los Intocables del Lionel Ness. O En el nombre de la rosa.
El mejor James Bond de la historia y el padre de Indiana Jones.
Yo pensaba que el base iba a echar mucho de menos a Ter Stegen y oye, tío, lo ha hecho de maravilla.
Protege Piqué, la mete para Neto.
Ahí va.
Go, 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 go. Pero Neto. A la vez 1, Barça 1.
Un partido así es inexplicable, no lo haya ganado el Barcelona.
Son 4 partidos sin ganar y es el peor Barça después de 6 partidos de liga desde el año 2002.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.